Por el puro gusto.
Radiolas y radiolos, bienvenidos. Ya es 30 de mayo de este 2021. Bienvenidos a www.radiola.com.mx por el puro gusto. El nombre de su servidor es Edu Canseco y bienvenidos. Corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya comenzaron las divas y divos del cine mexicano. Pero ¿qué creen? Fin de mes, edición especial Hollywood. El nombre de su servidor es Edu Canseco. Tengo el honor de estar como co-conductor. Tenemos invitado de lujo, ya saben, alfombra roja, premio de la academia en sus manos. Pero fíjense que para entrar ya de lleno al programa del día de hoy, le dije a nuestra voz principal, Peter Boy, por favor, pon Pijama para dos, que es una película que protagonizó nuestro homenajeado el día de hoy. ¿Y qué creen que hizo Radiolas y Radiolos? Se puso un baby doll. Peter, no, quítate eso, por favor. Es diferente pijama y baby doll. Y tienes las piernas peludas. Vente para acá y comencemos ya el programa del día de hoy.
Bienvenidos, Edu. Ay, Dios mío, qué bueno se va a poner esto. Buenas noches. 30 de mayo. Estamos totalmente en vivo a través de www.radiola.com.mx. Y también recuerden que nos pueden escuchar en vivo en otras plataformas donde Radiola tiene presencia, como es MyTuner, Radios de México y Seno.fm. Seno con Z, que es una nueva plataforma donde Radiola ya tiene presencia. Pues sí, realmente estamos de manteles largos porque hoy es la edición especial Hollywood y vamos a hablar de un monstruo sagrado de Hollywood, de un superdivo, de un hombre que tiene mucha vida, mucha historia, tiene un lado oscuro como muchos, mucho sufrimiento debido a sus preferencias sexuales y obviamente que no fue el único, prácticamente un tipo guapísimo, un tipo bello, un tipo de 1.93 metros de estatura, parecía un Adonis, un dios griego prácticamente, el gran Rock Hudson. Pero bueno, ya empezaremos a entrar de lleno con la vida de este inmortal en el segundo bloque. Por lo pronto, y como de costumbre, pues como yo digo, ya es parte del inventario de Radiola y de Divas y Divos del cine mexicano. Contamos con la presencia de mi querido amigo, que nunca me dice que no, y espero que siga mejor, que se cuide esa clavícula que se fracturó. El sobrino de la inmortal Lilia Prado, James Anda. James, gracias y bienvenido.
Gracias y buenas noches en México a todos. Aquí en Londres ya es de madrugada. Y pues muy feliz de estar otra vez aquí. Ya sabes, sí, de manteles rojos y todo lo rojo que quieran poner. Me da igual. Pero saludos a todos los escuchantes. Y muchas gracias por invitarme, como siempre, Peter y Edu. Y pa' adelante.
Muchísimas gracias, James. Edu Canseco, tus generales, mi querido amigo.
Muchísimas gracias, estimado Peter. Pues no se pierdan, por favor, Radiolas y Radiolos, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, completamente en vivo, Los Extraños Pasajeros, un programa de cultura pop, donde homenajeamos, recordamos a todos aquellos que ya nos suenan, discos, cantantes, grupos musicales, actores, juguetes, telenovelas, cómics, superhéroes, de verdad, pero y mucha música que tenemos para ustedes. Pero les digo, lo peculiar, lo diferente es que los recordamos porque, insisto, ya no se habla de ellos, ya no suenan, ya no se escuchan, y a veces oímos nuevas versiones, y ¿qué creen? Creemos que esa es la original y no, alguien más lo hizo antes, y de eso hablamos. Repórtense, salúdennos por favor en el chat aquí de Divas y Divos del Cine Mexicano, y ahí están todos los generales de Radiola. Y nuevamente es un gusto de verdad tener al gran James, porque desde su muy peculiar punto de vista va a estar muy divertido el programa, muy interesante, pero sobre todo es una vida extraordinaria.
Gracias, así es. Rock Hudson sí que tuvo una vida plena.
Totalmente de acuerdo, mis queridos amigos, con ustedes dos. Y bueno, también como siempre, un saludo, un abrazo a los 5 continentes en todo el país. México, por supuesto, Argentina, Venezuela, Perú, Chicago, Illinois, California y Texas. Gracias a la gente que nos está haciendo el favor ya de escucharnos, que ya entraron al chat de Radiola, que entraron a la plataforma de Radiola. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos. Un saludo muy especial, por cierto, el día de hoy a Rosalena Escobar, Rosalina Escobar, es mamá de nuestra amiguita Clarisa de la Garza, mi amiga la psicóloga que aquí estuvo el año pasado invitada en este programa en dos ocasiones. Ella es una de las grandes fanáticas de Rad Hoxton. Entonces, pues bienvenida, es la primera ocasión que está con nosotros. Y bueno, a los de siempre también, ya saben, muchos besos, abrazos y mucho cariño. Además de eso también, pues agradecer a la gente que no nos está escuchando en vivo, pero que sí en estos momentos está escuchando este podcast, que ya está descargado, obviamente, primero en la plataforma de Radiola. Ahí hay una pestañita que dice Divas y Divas del Cine Mexicano Podcast. Ahí le dan clic y les va a vaciar todo el menú de todos los programas que hemos hecho prácticamente desde el 2017 a la fecha. También nos pueden encontrar en iVoox, que es la plataforma mundialmente más conocida en podcast, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y sobre todo, Edu, James, amigos, tenemos buenísima música. Este día tenemos 5 grandes canciones, 5 grandes baladas en inglés de los 80s, de los 90s, que conforme avancen cada bloque, ustedes las irán identificando. Grandes canciones que tenemos para este programa, Edu, de Rock Hudson. ¿Qué te parece, amigo?
Es maravilloso porque siempre lo que hacemos es hablar de diferentes géneros, diferentes épocas, diferentes estilos, porque casi siempre escuchamos las canciones de siempre. En este sentido, fíjense que Radiola, por supuesto tu programa, Peter, y Modestia, aparte los extraños pasajeros, pues les ofrecemos otro abanico, ¿no?, de cosas diferentes, pues, porque hay que enriquecernos, ¿no? Porque, no sé tú, de repente lo digo, ay, las mismas de siempre, ¿no? Creo que nos merecemos escuchar algo diferente, ¿no?
Claro.
Sí, de hecho, siempre nos hemos caracterizado desde que, pues prácticamente desde que arrancó este programa de Divas y Divos del Cine Mexicano, por lo mismo, ¿no? Siempre muy, muy buena música, música muy variada, efectivamente, como dice Edu. Ya la gente nos tiene muy identificados y también obviamente les ponemos música, pues también para no aburrirlos con tanto estar bla, 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 o hable y hable, ¿no? También la música es buena para hacer ciertas pausas y también para que el programa tenga cierta dinámica y no únicamente estemos hablando, ¿no? De vez en cuando sí es bueno poner la musiquita, desentendernos un poco de Peter, de Edu y los invitados y escuchar muy buenas canciones. Pero bueno, vámonos por lo pronto. Edu, James, amigos, vámonos al primer bloque musical para entrar de lleno con esta vida tan espectacular de nuestro homenajeado de esta noche. Regresamos.
Por el puro gusto.
Radio. See, I love you, words don't come easy. Words don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you, words don't come easy. Well, I'm just a music man. Thank you.
Radiolas y radiolos, comenzamos en este momento nuestro segundo bloque y entremos de lleno al tema del día de hoy. Rod Hudson es sin duda, o lo podremos recordar, porque durante los años 50 y 60 del siglo anterior conquistó al mundo por su simpatía, su carisma y por haber protagonizado muchísimas películas donde el género comedia y el romance predominó siempre. Una que otra película quedó plasmada su presencia en ciertos dramas. Lo podremos recordar, insisto, en este tipo de comedias mucho más amenas, mucho más sencillas, donde el objetivo era que el público se la pasara bien, se rieran, pero sobre todo suspirara el público femenino con su extraordinaria presencia. Una sonrisa, ¿qué creen? Yo no la siento tan abierta. Una sonrisa, no quiero decir fingida, porque sí se nota que sonreía, pero no le siento esa sonrisa como de pasta dental de comercial, radiolas y radiolos. Unos ojos un poquito melancólicos, pero sin llegar al extraordinario Montgomery Clift, de quien ya hicimos un programa. Descarguen los podcasts, mensaje subliminal, radiolas y radiolos. Pero bueno, esas son mis impresiones en cuanto a nuestro homenajeado, que nació en la ciudad de Illinois en 1925. Imagínense de cuántos años estamos hablando de este homenajeado. ¿A poco no, muchachos?
Muchos años, muchos años.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Edu. Y lo curioso de Rod Hudson es que, a pesar de su gran carrera, porque las películas de rock eran muy taquilleras, todo mundo quería ir, era un gran imán, era un gran atractivo ver a un tipo muy, muy alto, como lo decíamos en el bloque anterior, un gran físico, muy guapo, muy galán, pero únicamente tuvo una nominación a un premio Oscar en el año de 1957 por la película Gigante, Gigante, no sé si la recuerdas, con el gran James Dean también, esa película, y Listo sobre todo. Eso es lo curioso, que no haya tenido ni premios ni distinciones James, que fue raro, ¿no? A pesar de que era un taquillero con sus películas,
¿no? No, porque acuérdate que en los 40, 50 y hasta mediados de los 60, las películas de comedia en realidad no eran catalogadas como películas por todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eran más los dramas los que se ganaban los premios. Entonces las películas de comedia, pues era un poco el chiste, ¿no? Era como el chiste, pero pues él encontró su nicho ahí e hizo una super carrera. O sea que no creo que le hubiera importado tanto ganarse o no el Oscar, la verdad.
Y también soy de la idea que o eres actor o te dedicas a hacer comedia o te dedicas a ser taquillero, ¿sabes? Es muy difícil, digo, Elizabeth Taylor puede ser una gran excepción, pero si ustedes se dan cuenta, y hablando de Hollywood de atrás para adelante, en realidad casi siempre los que son buenos actores o se han llevado una estatuilla, estamos hablando de apartados y de cosas completamente diferentes.
Claro, es como Marilyn Monroe, que hizo pura comedia y nunca ni siquiera la nominaron. Se llevaba Globos de Oro y todo lo de abajo, pero como que nunca la catalogaron como, o a él como los A-lister. la lista más alta porque eran comediantes. Pero el ser comediante tiene su chiste, ¿eh? No cualquiera puede ser comediante. O sea, también son actores, pero de otro género.
Exactamente. Y fíjense, se podría considerar, ¿no?, que tal vez el género comedia no te exige tanto. Y efectivamente, dicen muchos que se dedican a este apartado que es más difícil hacer reír que hacer llorar, pero insisto, ahí nosotros casi siempre, ¿verdad?, como que tenemos este prejuicio, ¿no?, de que, ay, canta, baila y nos hace reír, pues es como muy tranquilo, ¿no? Y ya otro tipo de actores, pues estos métodos, ¿no?, de estudio y estas carreras, ¿no?, basadas primero en el teatro para luego pasar al cine, para entonces considerarlos, pues, actores en serio, ¿no? Muy interesante esa postura.
Sí, claro. Es que, de hecho, también es muy complicado la hacer reír. O sea, tienen razón, o sea,
los grandes... Es que acuérdense que da más pena reír que llorar.
Sí, sí, correcto. Y fíjense, este célebre vivo, este célebre actor de Hollywood, él lo que hizo primero y antes de entrar de lleno a la carrera, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estalla, él se alista en la Marina de Estados Unidos, ¿no? Y finalizada esta guerra, se traslada a Los Ángeles, donde empieza a trabajar en diversos oficios, camionero, taxista. Entonces empieza a alternar estos oficios con diversos castings que él hacía. Pero eso no es todo, ¿eh? Rack tuvo una vida, cuando fue chico, también muy, muy difícil, muy complicada. De hecho, sufrió abusos hasta por parte de su padrastro, ¿no? Abusos verbales, abusos físicos. O sea, le pasa, no sé, lo que a la gran mayoría, tanto de James Edu, de hombres como mujeres, los grandes estrellas y las grandes estrellas, Marilyn, James Dean y muchos más, siempre, siempre su vida y su infancia ha sido con padrastros, madres alcohólicas, madres drogadictas, madres que no se preocupaban por ellos, padres golpeadores, padrastros golpeadores. Y Rad Hudson no fue la excepción, Edu James.
Yo creo que también es síndrome de las épocas, porque eso pasaba antes. Ahorita que te traten de pegar y no. No se puede.
Y sobre todo, pues la condición no tan, tan terrible del ser humano, ¿no? Imagínense, además Hudson creció en Winnetka, una pequeña localidad de Illinois, que hoy en día es más conocida por albergar el famosísimo hogar de Solo en Casa, que por ser el lugar en el que él vino al mundo. Aquel fue el primer escenario de un niño llamado Roy Harold Shearer, que creció pobre y abandonado, como ya lo dijiste, Peter, por su padre. Pero aunque ya creció posteriormente, no le fue mejor, ¿eh? Tuvo un padrastro alcohólico que no tuvo, pues, desafortunadamente el pudor o la vergüenza, ¿no?, de evitar, no abusar de él. Su madre tampoco le sirvió de gran ayuda, ¿eh? Dominante y manipuladora, le impuso un sinfín de inseguridades que, ¿qué creen?, se dice que lo acompañaron durante el resto de su vida. Y creo que esto se vio reflejado mucho, porque se dice que también hasta sus compañeros de vida por ahí lo andaban ahí medio chantajeando. Si no dabas dinero, contábamos tu vida íntima, es decir, amenazaban con hacerlo pública, pues ya saben, a cambio de un dinero. ¿Cómo ven, muchachos?
Sí, pues desde niño fue víctima, es lo único que sabía. Es lo único que él sabía. Qué fuerte.
Sí, es que es lo que les comentamos, ¿no? Y ahorita también Clarisa La Garza, mi amiguita y psicóloga, pues yo creo que aquí está lista con su mami, escuchando el programa, y también con María Delia Escobar, que es tía de Clarisa. Regularmente, siempre que hay abusos en la infancia, James, Edu, amigos, pues bueno, cuando creces vas arrastrando los abusos, te van acompañando, y en tu vida privada, si eres un actor, actriz, no en la pantalla, pero en tu vida privada sufres mucho, pero obviamente que la gente, los fans, pues jamás nos vamos a dar cuenta de ese sufrimiento, de esas golpizas, de madres que no los quisieron, madres alcohólicas, como comentaba, madres dominantes, madres manipuladoras, madres abusivas. Entonces, todo eso lo arrastras, James, cuando creces y aún así no te puedes pegar, aunque seas exitoso, ¿no?
Pero acuérdense también que eran otras épocas, no había tanta cultura o no había, vamos, no había cómo definirte, sino arrastrabas lo que traías. Ahorita la gente joven se define más sola, no aguanta tantos abusos por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces son vidas muy específicas y son épocas muy, muy específicas también. Entonces eso es lo que uno no entiende. Hay que entender la época que a él le tocó, de dónde viene, más el bulto de la familia. Eso es muy pesado en un ser humano, muy pesado.
Y ¿saben qué, muchachos? También, y que es muy lamentable, digo, con los años, ¿no? Obviamente vamos entendiendo que su belleza, ¿no? No solo de él, sino de otros homenajeados que hemos hecho aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, símbolos sexuales, hombres y mujeres guapísimas, desafortunadamente también, ¿no? Ahora entendemos que gracias a su belleza tal vez se les abrieron las puertas, ¿no? Se volvieron modelos, claro, cantantes, etcétera. Pero antes de llegar a ese punto, se convirtieron en presa de cuanta persona pueda haber en esta vida, ¿sabes? Y creo que eso, lejos de darte una seguridad, entonces hace que te preguntes, bueno, entonces esto de verdad me sirve, o hace que entonces todos, si te iba a lastimar uno, pues te pueden lastimar 10 más, ¿no? Porque eres, pues, guapo, eres guapa, tienes tus buenas formas, e insisto, ahorita vemos que, pues, gracias a su belleza, ¿no? A su personalidad, a sus 1.93 que nos dice Peter, Rod Hudson se abrió paso como galán de cine. Pero antes de todo eso, creo que el recorrido es bastante doloroso, es bastante lamentable, ¿saben? Y bueno, lo único que puede suceder es que lejos de que disfrutes el éxito, creo que este te devora, ¿no? Devora al ser humano.
No, yo creo que sí, él disfrutó, porque todos tenemos etapas de la vida. Y yo creo que él sí llegó un momento a disfrutar, ya cuando llegó a mediados de su carrera empezó a disfrutar, porque ya estaba rodeado de otras mentalidades, de otras gentes. Entonces sí, sí disfrutó. No, tampoco es tanto el drama de la telenovela, ¿eh?
No, yo decía que antes, ¿no? Es que yo dije que antes, dije, porque si no, imagínate, ser muy complicado. Fue lo único que dije, que fue antes de que se hicieran famosos. No, mi estimado, mira, ya con la fama y todo, ahí sí, todo lo que tú quieras, todos se toman, todos se fuman, todos se comen. Pero antes, yo creo que sí iba a ser muy complicado, ¿no? Eso yo refería a eso.
Sí. Aparte, acuérdate que siempre la gente muy bella, muy fea, sufren mucho, ¿eh? Sufren mucho.
Radiolas y radiolos, Peter, aunque usted no lo crea, sufre de verdad, porque sus fans solo ven su cuerpo, no ven su talento ni su forma de hablar. Créanoslo, radiolas y radiolos. ¿A poco no, Peter?
Es que, ¿saben qué, James Edu? O sea, de hecho, dice James, bueno, es que sí disfrutaron, sí, estoy de acuerdo. O sea, tienen una balanza que se inclina en una temporada para un lado y en otra temporada para otro. Independientemente que disfrutes y gastes y tengas para hacer lo que te dé tu regalada gana, en tu soledad, cuando estás solo, cuando se van los amiguitos, cuando se acabó la fiesta y regresas a tu casa, empiezan los traumas otra vez de tu infancia, de tu niñez. Porque ha habido muchos divos de México y de Hollywood de la época dorada que nunca tuvieron problemas en su infancia. De hecho, vienen de buenas familias. Pero a muchos de ellos, al ser pobres y ser exitosos, o muchos, es de familia rica y ser exitosos y tener más, también los ha devorado. Hollywood los devoró en su momento. Sí, los hizo adictos cuando no eran adictos, los hizo alcohólicos cuando no eran alcohólicos, empezaron a tomar pastillas. O sea, en México pasó igual, ¿sí? No necesariamente tienes que estar en un armario o tienes que sufrir trauma de tu infancia, porque muchos ni salieron de armarios porque no tienen por qué salir, eran heterosexuales 100%. Muchos provenían de familias ricas y fueron grandes cantantes, actrices, actoras, pero Hollywood, la fama los devoró. O sea, es parejito, ¿sí? Es parejito. Hollywood en su momento era el monstruo de las mil cabezas. Y respecto a lo que comentaba ahorita James, que hay que situarnos y que hay que ubicarnos, que eran otros tiempos, totalmente de acuerdo. Es lo que yo siempre les platico, ¿no? Y les comento aquí junto con Edu cuando hacemos estos programas. Cuando hacemos estos programas, no se ubiquen en estos tiempos, porque si estamos en estos tiempos, ubicados mentalmente, van a decir, no, es que ya no existe esto, olvídate, es que sí, esto se acabó. Sí, no. Hay que ubicarnos siempre con estos programas. Váyanse con nosotros, naveguen con nosotros, echen a volar su imaginación y vamos a ubicarnos siempre en la época del divo o de la diva del cual estamos hablando, ¿no? Realmente, nuestro gran homenajeado Rock Hudson, pues fue, digamos que fue la farsa de un ídolo cuya doble vida lo convierte en un personaje muy inquietante, ¿no? O sea, así tal cual se describe la vida de Rock, ¿sí? En un libro que se llama Solo el cielo lo sabe. O sea, él sufrió mucho, y no únicamente Rock Hudson, ¿eh? O sea, imagínense nada más el Hollywood o el Hollywood que vivió en el armario. O sea, nos vamos con Rock Hudson, nos podemos ir también con Ramón Navarro, que fue primo de Lourdes del Río, que él en cierta forma le ayudó, lo apoyó para ir a Hollywood. Cary Grant, por ejemplo, y su bisexualidad. James Dean y su bisexualidad. El gran Tyrone Power también, su bisexualidad. De hecho, Tyrone Power, si no me falla la memoria, él estuvo casado con Linda Christian. Linda Christian era hermana de Ariadne Welter, si mal no recuerdo.
¡Cuñada!
Sí.
Guapísima.
Ariadna la conocí, guapísima. Yo también la conocí.
¿Qué tal? Guapísima, a mí me parece en las películas.
Guapísima, Ariadne, sí. Y de hecho, como colofón, James Edu, amigos, si ustedes recuerdan esa pareja de cantantes italianos de Romina Power y Albano, Romina Power era hija de Tyrone Power y de Linda Christian, sí, la hermana de Ariadne. Sí. También, por ejemplo, ahorita que estamos hablando un poco del armario de Hollywood, bueno, acabamos de hacerle un programa, Edu, James y un servidor, a Montgomery Clift, también un hombre guapísimo, bellísimo. También está Dirk Bogarde, otro de los grandes, o sea, han sido tantos los divos. El mismo Anthony Perkins, recuerden esa fabulosa película Psicosis. Anthony Perkins también, ya hablamos de él en su momento, lo tocamos un poquito. O sea, todos ellos sufrieron de lo mismo, ¿sí? O sea, sufrieron muchísimo, porque en esa época Hollywood...
Ay, pues yo quiero sufrir así, ¿eh? La verdad.
Sí,
yo
porque en esa época Hollywood los maniataba. Hollywood les decía, momento, no me eches a perder ni al personaje, ni los millones que gano contigo, ni los millones que tú ganas. Entonces
era la única guía que tenía.
Sí, esto fue gente que se reprimió mucho. Fíjate, Edu, James, amigos, por ejemplo, Rod Hudson, su nombre artístico proviene de la unión del Peñón de Gibraltar y el río Hudson. De ahí le dijeron, te vas a llamar Rod Hudson. Pero fue un hombre muy inteligente porque realmente él sí se entrenó en forma, James Edu, amigos, para ser actor. De entrada se puso fundas en los dientes, ¿no? Tomó clases de canto, tomó clases de baile, tomó clases de esgrima, tomó clases de equitación, hacía pesas y se cuidaba mucho. O sea, todo eso hacía e hizo en su momento Rod Hudson, que después, sí, ya viene, perdón, un momento muy deplorable en la vida de él, donde empezó duro con las adicciones y se tomaba 2 botellas de whisky al día y 2 cajetillas de cigarro. James y Edu, ¿qué les parece?
Pues qué padre.
No, qué mal.
No, porque pues es lo que les... Cada uno escoge su camino.
Efectivamente.
Él lo escogió con sus monstruos o sin monstruos, o lo que él decidió ser, pero él lo decidió. Eso cada uno lo va decidiendo. Pues que a mí... Yo sí entiendo y digo, pobre gente, pero ni tan pobre, porque tuvieron buenas vidas, no tuvieron la pobreza hasta el final, disfrutaron, tuvieron sus altibajas. O sea, la verdad, sí son las únicas y muy privilegiadas, yo siempre lo he dicho. O con mal o bien, mejor que muchos.
Sobre
Entonces,
todo...
pues ya, si le entró las adicciones, pues fue porque le gustó. Las adicciones le entra a uno porque a uno le gustan.
Alguna vez un amigo que es médico me decía, ¿no? Está bien si quieres probar la línea, nada más no te pases de la línea, ¿no? Así me decía. Muy, muy inteligente su frase, pero es que era una vez más, ¿no? Con este tipo de vida se confirma que entonces, pues, mi estimado James Sanda, nuestro invitado de lujo, casi siempre, ¿no?, hace estas referencias a estas vidas extraordinarias, pero yo también creo que si cuando alguien toma dos botellas de whisky al día y dos cajetillas diarias, no me parece que sea tan agradable ni tan sano. Creo que ni disfrutas siquiera una buena comida, o disfrutas tal vez el producto o el fruto de tu trabajo, ¿sabes? Y que te tengas que evadir por otros lados, ¿no? Tal vez eso es lo que a mí no me pueda gustar, ¿sabes? Eso es lo que a mí se me hace complicado.
No, yo concuerdo con Edu, ¿eh? O sea, a mí no es extraordinario. Hay un tipo que se atraganta dos botellas de whisky y se fuma dos cajetillas hasta que se muere. Para mí no es una vida extraordinaria ni maravillosa. Es una vida muy pendeja, la verdad.
No, para mí no, porque no. Yo he conocido gente así y lo disfruta en el camino. Ya después hay que pagar la factura. Pero pues eso ya no, uno no sabe lo que él traía en la cabeza. Yo creo que lo disfrutaba en su momento. Ya después vete a saber. Pero aún así yo, pues lo que sé de la vida, yo si pudiera haría lo mismo, nada más que luego la factura es muy cara.
Sí, correcto. Entonces más bien es por miedo, no es porque no quieras, mi estimado James.
No, pues sí, ya lo he hecho, pero lo que pasa es que la factura ya me la empezaron a cobrar.
Ah, mira.
Sí. Y fíjense, de hecho, Rod Hudson era miope, ¿eh? O sea, él tenía que usar lentes todo el tiempo, pero únicamente los usaba fuera de la pantalla y jamás dejó que lo fotografiaran con lentes, y mucho menos usar lentes en la pantalla. Fíjate, un dato muy curioso que yo no sabía de Rock. De hecho, un dato muy interesante de Rock es que la MGM, una de las poderosísimas empresas de esa época, industrias fílmicas, le ofreció a Universal, que era su competencia, $750,000 allá de los años 40-50 para que le cedieran únicamente por una película a Rod Hudson para protagonizar Ben-Hur. Pero el estudio se negó, ¿eh? Sí, ya sabemos al último quién lo protagonizó, que fue una de mis favoritas, ¿no? Imagínate nada más ese dato, $750,000 de esa época.
Se tenían $750 millones ahorita.
Imagínate, pero, sí.
Sí, porque era el taquillero, era la taquilla. La taquilla es lo que te pone hasta arriba o te hunde.
Es que Rack, Edu, James, era muy taquillero, como dije anteriormente, o sea, únicamente nominado a un Oscar para Gigante, pero era un taquillero, todo mundo quería ver a Rock. Pero bueno, chicos, vámonos al siguiente bloque musical. Gracias por su chat, gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Espero les sigan gustando estas canciones que de verdad están espectaculares. Y regresamos nuevamente, Edu Canseco, James Anda y su servidor Peter Boy, con más de Rock Hawks.
Claro que sí.
Saludos a todos.
Regresamos, Radiolas y Radiolos, y antes de irnos al bloque musical, un dato curioso, ¿sabían que Rod Hudson fue de los primeros artistas que prestaron su voz en caricaturas o en series? Los Picapiedra es el ejemplo más claro de esto, para que vean Radiolas y Radiolos.
Maybe I just wouldn't know what to do with my close your eyes and try to dream. Clear your mind and do your best to try and watch the valley gleam. We can't begin to know it, how much we really care. I hear your voice inside me, I see your face everywhere. Do you think we belong to the light? We belong to the Father. We belong to the sound of the words people fall in answer. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong. We belong. We belong together.
Por el puro gusto. Radio.
Bueno, amigos, estamos de regreso y créanme que el programa está fabuloso. Estamos agarrando ya vuelo, como se dice, con la vida de este ícono, de este gran divo. Bueno, lamentablemente, como les comentaba hace rato, ¿no? Hollywood tuvo un armario grandísimo y él no fue el único. Este gran símbolo sexual de físico imponente, de 1.93 de estatura, de sonrisa encantadora, ¿no? De hecho, Ralph Hudson arrasa en las taquillas en los años 50, en los años 60, cuando estaba en su apogeo de fama, ¿sí? En ese apogeo de fama, la gente desconocía la doble vida que este gran actor, este magnífico actor, llevaba. De hecho, él tuvo una relación muy estrecha con Lee Garlington. Él era un corredor de bolsa que intentó hacer carrera en el cine, ¿no? Era la mayor estrella del cine en el mundo. Y había rumores de que Rock era gay, ¿sí? Pero únicamente eran los rumores. Entonces, decía Lee Garlington, dijo, oye, echarle un
ojo. Oye, estimado Peter, para nuestras ¿sí? radiolas y radiolos, fondo musical, son rumores, son rumores, son rumores.
y dice Lee Garlington que se coloca fuera de su casa, dijo, voy a echarle un ojo, voy a verlo. Y fingió que estaba leyendo una revista, ¿sí? Sale Rack a la calle, se cruzan sus miradas y dice él que eso fue todo. Garlington confesó en una ocasión que en esas épocas de gloria de Rock, al salir del trabajo, pasaban la noche juntos y luego él se iba de la casa de Rock muy temprano en la mañana. Entonces, imagínense ustedes, o sea, nadie podía sospechar que el actor más cotizado del momento mantenía esa relación con su novio en turno, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que nadie en su sano juicio en esa época lo iba a hacer. Recuerden que por eso se hizo también el famoso círculo de la costura, ¿no? Donde todas las grandes lesbianas y bisexuales mujeres se reúnen para esconder su homosexualidad, ¿no?
Peter, pero era un
suicidio. ¿Sí?
Pausa. Mensaje subliminal. Descarguen el podcast. Ahora sí.
Bueno, total que era un gran suicidio, ¿no? Hacer eso en esa época. Y más también con el famoso código Hays, etcétera, etcétera, los contratos que tenían estos actores, donde las mismas grandes productoras, MGM, la Paramount, les decían qué hacer, cómo hacer, cómo dar las entrevistas, cómo vestirse, cómo moverse, cómo posar en la cámara, y cuidado que revelaran su vida íntima. James Edu, ¿qué les parece?
Mira, a mí en lo personal, porque es solo una apreciación personal, es muy válido todo, a mí me parece que es que no puedes tener a dos amos contentos, ¿sabes? No puedes ejercer tu vida libre, seas heterosexual o no seas heterosexual, y ganar los millones. O sea, si decides ser libre, entre comillas, si quieren ponerlo con ese enunciado, si quieres ser libre, tienes que pagar un precio. Pero si no quieres ser libre, entre comillas, también tienes que pagar un precio. Yo creo que eso es el motivo principal que está sucediendo no solo con nuestro homenajeado James C. Peter. Yo creo que es un tema que hasta el día de hoy sigue haciendo ruido, ¿no? ¿Cuántas claro. personas pueden decir al día de hoy, no, es que yo salgo de closet? Sí, ¿y cuántas han podido de verdad su carrera continuar como si nada hubiera pasado, ¿no? Y yo claro. creo que ahí tendría que ver que entonces seguimos como sociedad estancados, seguimos sin entender y sin respetar la vida ajena. ¿A poco no, muchachos?
Las épocas son muy diferentes, muy diferentes. Y el Star System era muy diferente. Eso ya no existe. Existe un poco, pero no tanto. Pero es imposible hacer eso. Yo pienso, personalmente, que cuando es como uno cuando va a trabajar y tienes alguien que te guíe, haces tu trabajo mejor. Claro que no te ajusten el cinturón, porque entonces te rebelas, que fue lo que pasó. Al final fue un desmother, Hollywood, es un desmadre eso, como en todos lados. Pero yo creo que tener una guía es buena. Lo que pasa es que yo creo que los asfixiaban con tanto perfeccionamiento de la época.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, James. Sí, o sea, eran esclavos millonarios, eran divos millonarios, eran íconos millonarios, pero siendo de la preferencia sexual que tú gustes, hetero, bisexual, gay, lo que quieras, los tenían esclavizados con el Star System, con el Código Hays, a las industrias fílmicas, o sea, con muchas cosas. Todo el mundo estaba esclavizado. Sí, eras un millonario esclavizado, Edu.
Así es. Sí, por eso te decía, ¿no? Que creo que al día de hoy tenemos ese problema, ¿no? Cuando hemos escuchado estas extraordinarias vidas y que detrás de eso son, pues, no están bien consigo mismos o no son felices, pues ahí hay un problema, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es la época en ese momento, es lo único que había. Y pues no sé si sea una cuestión de orgullo, una cuestión de vanidad, no sé si sea una cuestión de, ay, no, es que cómo voy a renunciar a esto, ¿no? A este glamour, a esta vida. Pero pues ahí hay un costo, ¿no? James lo ha remarcado y estoy de acuerdo. No te puedes escapar de verdad, ¿eh? De cualquier vicio, cualquier placer que quieras darte, hay un pago. Y está comprobado hasta el día de hoy que no hay famoso, ¿eh? Que no haya tenido una vida, sobre todo el final de esta, que haya sufrido un poquititito por ciertos excesos que haya tenido.
Es que todos los seres humanos nos rebelamos de alguna manera. Puede ser sexual, con drogas, como me la pongas. Nadie es perfecto, gracias a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno tiene sus revelaciones como a uno le parece. Lo que pasa es que en esas épocas era más apagado todo. Ahorita es un poquito más libre, ¿no? Espérense en 10 años, esto va a ser un desmadre. Vamos a regresar a Sodoma y Gomorra. Yo ya estoy listo, ¿eh? Yo ya estoy listo.
Espero sí, que para mal, James, no para bien, ¿eh? Por favor.
Ay, no, los que son buenos se aburren mucho, yo para nada.
O sea, sí, fíjense. Perdón, sí, es que iba a decirte, el estimado James es como, es de los seguidores o de los admiradores, debe ser de Mae West, ¿no? Si como mala soy buena, como de la peor soy mejor, ¿no?
Soy chinampina, a mí no me para nadie, a la fregada.
Muy bien, qué bonito.
Fíjense que en los inicios de Rack, como cuando lo descubren, y que por cierto, pues también tuvo que pagarle con favores sexuales al tipo que lo descubre,
qué
obviamente.
Lamentable.
Sí, empezó a tomar muchas clases, como yo los comentaba, ¿no? Además de clases de interpretación y decenas de páginas de publicidad en revistas, cuando empezó a hacer un gran. Fíjense nada más, Universal construye para él The Castle, el castillo, una mansión tremenda con piscina, gimnasios, bibliotecas, o sea, en el que celebraban fiestas espectaculares Rack, obviamente que únicamente acudían hombres, ¿no? Obviamente que su círculo más cerrado sabía de las correrías del actor, ¿no? Por los ambientes gays de la ciudad, los bares, los antros, las tabernas. Pero con todo esto, los estudios que ya habían invertido muchísimo dinero en esta gran figura, en este gran divo, en este galán del cine, tampoco estaban dispuestos a que él siguiera con esas correrías y a que su cotización como galán y divo disminuyese, ¿no? Entonces, perdón, eso implicaba que su estilo de vida no saliese a la luz pública, ¿sí? Todas las cosas que él hacía o que quería hacer como si fuera una persona normal, cuando no era una persona normal, era un divo, era un ícono, era una figura pública, pues también lo empezó a apretar duro la compañía, James Adu.
Claro, pero eso es normal. Creo que eso es a donde te metes a un empleo, tienes que seguir las reglas, si no, ¿para qué entras?
Y por eso les decía, es que hay un pago y no puedes atender a dos amos y con los dos quedar bien. Pero les tengo una anécdota muy divertida. La primer película de Rod Hudson, en la que hizo su debut o en la que apareció, se llamaba Pfizer Squadron. Obviamente no estuvo protagonizada por nuestro homenajeado, pero deben de saber que tuvo que repetir su escena cerca de 40 veces, algo muy exagerado si tomamos en cuenta que tan solo tenía una línea de guión, para que vean que hasta las grandes estrellas tienen sus inicios. ¿Cómo ven, muchachos, este dato curioso?
Sí, totalmente cierto lo que dices, Edu. Pues vámonos a nuestro siguiente corte o bloque musical, mis queridos amigos. Gracias nuevamente por todos sus mensajes, por sus saludos a James, Edu, por sus chats. Vámonos a la siguiente canción. Disfrútenla porque las canciones están buenísimas y regresamos con más de Rock Hudson.
Claro. Dale. Que sí.
Va que va.
Por el puro gusto. Radio.
Every moment we have been given, but time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it?
Make it through the
Por el puro gusto. Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado nuevamente a este espectacular programa que la verdad está buenísimo y siempre con la compañía de Jim Sanda aquí y de Duncan Seco. Estamos hablando del super divo Rod Hudson. Edu, James, amigos también que nos hacen favor de escucharnos en chat. Yo tengo una pregunta, siempre he tenido una duda. Los grandes divos del cine, hombres, mujeres, grandes escritores como Edgar Allan Poe, que también sabemos de su homosexualidad, las grandes divas, Marlene Dietrich, Greta Garbo, la misma Ava Gardner, que era bisexual, el Rodolfo Valentino también, que lo hemos dejado fuera. Esta comunidad, James, tiene algo especial o algo diferente, porque la mayoría de los grandes han sido de esta comunidad. O sea, ¿tienen alguna química especial? ¿Tienen alguna forma distinta de ver las cosas? ¿Tienen un talento diferente por sus preferencias? ¿O es algo natural que se da? O sea, es una pregunta que yo me hago, James. No sé si me la puedo responder tú y luego que tú me des su punto de vista.
Mira, es un proceso natural porque uno ya nace así. Ni se vuelve así, ni te lo quita nadie. Eso ya es natural, como yo. Y que es diferente, sí es diferente. ¿Por qué? Porque tomamos la vida un poco, por decirlo, a la ligera, pero es más divertido. Nosotros tenemos más diversión que, por decirlo yo, me he divertido toda mi vida y gracias a Dios yo soy un tipo de persona que ni me va ni me viene lo que digan de mí. Eso a mí me ha ayudado. Pero sí veo que en la comunidad gay hay más libertad, hay gente más creativa porque tenemos como menos miedo de que ha sido una comunidad muy apachurrada. Entonces uno se va liberando a como uno va pudiendo. Y aparte, las personas gays siempre tratamos de encontrar un niche donde vamos a poder ser más expresivos y más libres. Entonces yo creo que el ser gay, no porque seas, yo conozco mucha gente heterosexual que es muy divertida como yo, pero yo creo que el hecho de tener esa como biunidad, a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Pero yo también hay que entender que a mí me da igual lo que diga Chana que Juana. O sea, yo soy como un poquito afuera de la rayita. Pero sí me he dado cuenta cuando voy, por ejemplo, a una fiesta heterosexual, y yo nada más digo, bueno, esta gente aquí ahora se va a poner a cotorrear. Se fijan más en las apariencias. Y nosotros que estamos ya más desenchufados del enchufe que todos, nos divertimos más. Es como yo lo veo. Esa es mi opinión muy personal. Creo que sí es más divertido en general, porque tenemos esta como, no sé, como que no tenemos que comprobarle tantas cosas al mundo porque ya nosotros nos tenemos que comprobar más que suficiente como somos. Yo como no le compruebo nada a nadie, me da igual. Pero creo que sí es más divertido y creo que yo me he divertido mucho toda mi vida y no la cambiaría por nadie ni por nada y tampoco me interesa lo que la gente diga de mí o deje de decir. Pero eso desde que yo era niño. Mi familia siempre me decía, este viene de un chip muy diferente. Entonces okay. Yo creo que la gente gay tenemos esa disponibilidad como ser más rápidos o más picarescos o no sé, yo siento no más avanzados porque todo mundo nace como tiene que nacer y son sus preferencias de cada uno. Es okay. Como lo que yo opino. Por eso yo creo que hay tanta gente homosexual en el medio artístico, artrítico, como yo le digo, porque se puede uno desplayar más rápido.
Perfecto. Edu.
Pues mira, en lo personal creo que hay algo de interesante. La gente homosexual tiene la ventaja de no nacer o de no regirse bajo algo que ya está previamente establecido. Cuando eres niña y desde que eres niña, tienes que usar esto, tienes que comportarte así, tienes que cruzar la pierna así, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y lo mismo pasa con el niño o con el hombre en este caso. Lo que hace un gay es que en algún momento de su vida, cuando empieza como a crecer, como que rompe precisamente con esas estructuras, con esa línea que sus padres o que la misma sociedad le fue inculcando. Y bueno, eso lo veo mucho con mis amigos que son de preferencias sexuales diversas. Pero, por ejemplo, si me pongo yo como ejemplo, por ejemplo, yo soy zurdo, ¿saben? Radiolas y radiolos. Y aunque ustedes no lo crean, este mundo está hecho por los diestros, para los diestros, y las cosas son para que las agarren los diestros. Entonces, cuando he tenido que jugar fútbol, cuando he tenido que agarrar un taco y estoy jugando billar, aunque ustedes no lo crean, miren, me anoto unos tiros, pero de risa loca, y todos me dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Y le dije, es que yo agarro el taco como yo me acomodo. O sea, si le pegué y gané, pues estuvo chido. Pero, ¿cómo decirlo? No, por ser zurdo y porque ese taco yo no lo puedo agarrar como lo puede agarrar un diestro, yo no me voy a quedar con las ganas de hacerlo, ¿saben? Pero yo si no puedo como adaptarme a lo que los demás digan, cómo lo tengo que agarrar, porque mi situación o mi característica peculiar, por decirlo así, o que me hace único, por lo menos ante estos que son diestros, y creo que la vida se vuelve mucho más amena, mucho más flexible. Pero ¿saben cuál es el verdadero mensaje de estas extraordinarias vidas? Olvídense de la preferencia sexual. Es que en realidad cada persona, partiendo desde el chaparrito junto con los altos o el gordito junto a los delgados, es que eres diferente, ¿sabes? Desde tu color de piel, desde tu país, ¿no? Por ejemplo, nuestro invitado que vive en Londres, que parecería que no tiene nada en común con nosotros o nosotros nada en común con él, hay un factor que nos debería de hermandar, que es el hecho de que pues somos seres humanos ambos, ¿no? Pero insisto, eso es, creo que es parte de la riqueza, es parte de lo sabroso, y creo que el ambiente, ya aterrizando el tema para entender por qué estoy diciendo todo esto, es que creo que cuando eres actor y cuando eres de preferencia sexual diversa, eres mucho más arriesgado a hacer determinados papeles, ¿sabes? Porque es muy raro que un heterosexual... ¿Qué pasó?
Cuesta menos trabajo.
Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, un heterosexual, por ejemplo, sí le va a costar mucho más trabajo, tal vez, adquirir otro tipo de roles o romper con lo que son sus costumbres, sus educaciones. Y si se dan cuenta, los grandes actores son aquellos que no temen decir no. Y esto tiene que ver, como dice James, con un chip completamente diferente. Así de sencillo lo resumo.
Ok. Sí, por ejemplo, en el caso de Rock, a medida que este gran actor se iba convirtiendo en una gran estrella, empezaron a crecer las sospechas en torno a su vida sexual. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca lo veías acompañado. Todos los grandes divos, igual algunos disfrazados del armario, otros heterosexuales totalmente, pero todos siempre con mujeres, con novia nueva, divorciándose y casándose infinidad de veces. Rock no. Tan es así que en su momento había muchas revistas dispuestas a pagar a alguien que hubiese pasado una noche en la cama de Rock. Entonces, Wilson, que fue su descubridor, su manager, harto de sobornar a todos los jóvenes imbéciles que pasaron por la cama de Rock y para que no abriesen la boca, lo que hace es obligarlo a casarse con su secretaria, Phyllis Gates. Entonces, esta secretaria, esta chica, pues fue engañada vilmente porque ella desconocía eso. Solo pasado el tiempo, pues bueno, ya empieza a descubrir que su marido era gay. ¿Por qué? Gay. Porque las visitas frecuentes de jóvenes o llamadas inesperadas de chicos guapos eran constantes. Fue cuando se dio cuenta del otro lado que tenía oscuro, por decirlo de alguna forma, entre comillas, y mejor se divorcia de Edu James. ¿Qué les parece?
No, pues me parece perfecto, ¿no? Pero todo esto también hay que entender que eran épocas muy machistas, todavía muy machista, pero no ese grado. La gente ahorita ya se revela totalmente, es otro tipo de vidas. Y no es lo mismo ser un agente de la vista pública a un agente de tu casa. Es muy diferente. O sea, todavía hay gente gay que sufre mucho, como gente heterosexual que sufre mucho también. O sea, es lo que uno tiene en su camino de su vida, yo pienso. y eso no lo puedes comparar ni decir. Y algo que a mí me gusta mucho de la carrera de Rock Hudson, o sea, yo no soy su fan, pero sé muchas vidas del cine porque es a lo que me dedico. A pesar de que él tenía que era homosexual, él dejó un legado cinematográfico muy importante en Hollywood, que a pesar de cómo murió, todo lo que hizo, ha sido uno de los pocos actores mundiales que sus preferencias sexuales no han apagado su carisma cinematográfico, como les ha pasado a otros. Eso es increíble. Él es todavía Rock Hudson. No lo puedes decir el gay Rock Hudson, como dicen de muchas personalidades que ya murieron y que tenían sus preferencias. Eso a mí se me hace impresionante de este hombre. Su legado no ha sido empañado.
Así es.
Eso a mí me encanta de él. Y no soy su fan, pero lo puedo apreciar.
Sí, y de hecho, fíjate, Edu, James, amigos, a pesar de que los amigos lo alentaban a que revelara su condición, siendo conscientes de lo importante que sería para él su salud mental y para los derechos de un movimiento LGTBQ, que ya empezaba a tomar forma ya en los 70s, 80s, ¿no? Él siempre se negó. Él se negó y se negó. Entonces, pues bueno, no lo quiso hacer. A principios de los 80s, Rock tuvo que someterse a un bypass quíntuple. ¿Qué? Los excesos del alcohol y de que había tenido su cuerpo, ¿sí? De antaño, ya habían hecho estragos. De hecho, en el año de 1984, siendo una gran figura, y en aquellas épocas estando Ronald Reagan y Nancy Reagan como presidente y primera dama, en ese año acude a una cena de Estado en la Casa Blanca, ¿no? Era muy amigo de los Reagan en su momento, ¿no? Pero ya su aspecto era muy, muy alarmante, aunque él les comenta que se estaba recuperando de un catarro. Lo que nunca acaba en la historia, obviamente, era la herida que tenía en su cuello y que lo lleva a consultar a un especialista, ¿sí? Que le diagnostica ya el sarcoma de Kaposi, uno de los primeros síntomas del SIDA o del VIH, ¿sí? Tan es así que cuando ya, antes de que lo revele, obviamente, sus representantes que revelen la enfermedad, que después se convierte en un gran ícono, Rock Hudson. De hecho, él dona $250,000 para que empiece a hacerse ya todo esto estudio del SIDA para fundaciones. Ya estando él en la cama de un hospital donde pude, en Francia, porque la enfermedad no había recibido atención para él en Estados Unidos durante la administración Reagan. O sea, Reagan, siendo su amigo, le negó ese tratamiento por miedo a perder el voto de los conservadores. Entonces, fíjate nada más, entonces él se va a Francia, pero bueno, también ya su enfermedad estaba muy, muy avanzada. Y entonces, pidiéndole ayuda a Reagan y a Nancy, y le voltean la espalda nada más por el miedo, porque el miedo a los votos, porque ya sabemos que Ronald Reagan fue presidente dos ocasiones.
Y aparte era extremadamente conservador. Eso no lo olviden, Radiolas y Radiolos, porque más adelante, a partir de esto, empieza una lucha, una pugna por los derechos de los civiles y de las personas que empezaron a mostrarse, o a, ¿cómo decirlo?, las estadísticas de que pues estas personas iban adquiriendo esta enfermedad.
Sí, y también hay que mencionar que, desgraciadamente, y gracias a él, la primera que abrió la boca y cambió todo fue Elizabeth Taylor.
Correcto, correcto.
Ella fue la abocada de el SIDA, HIV, todo eso, pero por él. Y antes de él ya se habían muerto gentes muy famosas del HIV, pero nadie había tomado cartas en el asunto, hasta que Elizabeth Taylor dijo, aguas, se me va mi mejor amigo y hay que hacer algo. Y ella es la primera y ha sido la única. Y ya cambió todo el sistema.
Sí, correcto. De hecho, Liz Taylor fue amiga de grandes íconos y divos gays. Fíjense, cuando se revela la enfermedad de Rock, definitivamente se le da a conocer a los perros hambrientos, que era la prensa. Rock pensaba que esas revelaciones iban a volver al mundo en contra de él. No, para su sorpresa descubre que se convierte en un ícono y recibía miles de cartas de todo el mundo agradeciéndole su valentía al haber revelado eso. ¿Qué les parece?
Sí, es lo que digo, es increíble que es de las pocas carreras que no han sido dañadas por su enfermedad. Eso es historia, eso se me hace increíble. Pero él también hay que ver el legado cinematográfico que dejó. Y hay otros que han dejado mucho cinematográfico y sus carreras se han apañado por la idiosincrasia del ser humano, desgraciadamente.
Sí, lo que pasa es que Rod Hudson, su gran aportación no solo al cine, sino también ya cuando su fama decae en el cine, pues empieza a aparecer en la televisión, ¿no? Por ejemplo, ahí en los 70s, 80s, pero la importancia de Rod Hudson como ser humano es que cuando él aparece públicamente en el mes de septiembre y todos lo voltean a ver y todos le preguntan qué pasó, ¿qué tienes? Entonces, este hecho hizo que entonces la sociedad, el mundo, abriera los ojos ante algo que se llamaba el drama del SIDA. Fíjense bien, él dijo así: siempre he querido mantener mi intimidad, ni he permitido que me tomaran fotografías de mi casa, y mucho menos dejar que el público sepa cómo soy y lo que siento. Creo que son errores más grandes de mi vida y una enorme carga que llevé siempre. Pido perdón por ello. No estoy feliz por tener SIDA, pero si esto puede ayudar a otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia tiene un valor positivo. Y estas frases las dijo un mes antes de que él falleciera, pero era lo que les decía, ¿no? Desde el programa pasado ya me estaba emocionando. Con la aparición pública y la muerte de Rod Hudson, la sociedad tendría entonces que madurar y tendría entonces que afrontar una situación que estaba sucediendo, que el SIDA no solo era ya una enfermedad en ese momento exclusiva de gente homosexual, era una enfermedad que entonces iba a atacar a todo ser humano.
A todo género.
Exactamente.
Correcto, sí, no. Y sigue siendo un gran ícono, como dice James, sigue siendo un gran divo, porque él fue un caballero en todos los aspectos, ¿no? Como divo de Hollywood, como la estrella más rutilante del cielo de Hollywood en los 50s, en los 60s, la estrella mejor pagada, ¿sí? Sabemos que en esa época la industria estaba plagada de homosexuales, de bisexuales y de lesbianas en todos los departamentos. O sea, eso lo sabíamos, era un secreto a voces, pero debería mantenerse precisamente todo en secreto. Y en especial, Edu y James, amigos, pues en el caso de actores y actrices de Hollywood, que eran las estrellas más rutilantes, las mejores pagadas, las que estaban sujetas a contratos prácticamente esclavizantes, pero que los aceptaban porque les hacían ganar millones y millones de dólares. Ya lo mencioné ahorita, ¿no? Montgomery, Marlene, Barbara Stanwyck, Greta, Cary Grant, Rolf Valentino, Ramón Barro, etcétera, etcétera. Pero todos ellos habían aceptado el juego de Hollywood, entrar al jueguito de Hollywood. Está bien, Hollywood. Yo, ante la prensa, ante el mundo, ante la gente, ante mis fans, voy a ser fulano de tal, el gran actor. Mi vida privada, mi vida sexual, la mantengo en privado. No me voy a dejar ver con ninguna pareja tampoco. Pero no me hostigues, al menos en mi vida privada déjame ser yo. Pero aún así, hubo algunos que sí se pasaron un poco de su vida privada, ¿sí? Sí, digo, abusaron, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, por eso, pues bueno, el Círculo de la Costura pues hizo famoso que después se conoció, ¿no? Pero bueno, también así como Rock y esas grandes estrellas del cine de oro de Hollywood, pues hubo algunos, James Edu, que no soportaron llevar una doble vida, hicieron sus maletas y dijeron, con permiso, me regreso a su casa y me vale ya un comino Hollywood, yo soy así y así seré. ¿Qué claro. les parece?
Bueno. Y eso está pasando más todos los días, claro, por tanta liberación es. Que hay. Lo que pasa es, no es cómo empieza, es cómo acaba uno. Esa es la importancia.
Lo que pasa es que también tiene que ver esto con que, y lo decíamos hace rato, ¿no? Es que tienes que pagar, ¿no? Y el precio es muy alto. Si ellos tuvieran la inteligencia, ¿no? De poder decir, me retiro, ahora sí que ya te di, ya me diste, me quedo con algo, ¿no? Pero que prácticamente ya hasta tu propia vida hayas dado por una industria malagradecida que cambia de actores y que aparece nuevos cada segundo en el mundo que transcurre, pues imagínate, ¿no? Es que eso te da a entender que no eres nadie. Pero otros datos curiosos sobre nuestro homenajeado. ¿Sabían ustedes que cuando protagonizó la película Adiós a las Armas, que está basada en una novela de Ernest Hemingway y que fue un fracaso en taquilla, hizo que entonces Rod Hudson se le quitara el protagónico en Sayonara, que no actuara en El Puente sobre el Río Kwai, y como ya dijo Peter, no apareció como el protagónico en Ben-Hur? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Se lo imaginan en Sayonara o en El Puente sobre el Río Kwai? Que qué gran película es, ¿eh? Gran, gran película.
Que de hecho, ya en el ocaso de su carrera, Rock protagonizó o fue invitado a esa gran serie llamada Dynasty o Dinastía, ¿recuerdan? Con Linda Evans.
Uh-huh. Ahí ya estaba muy malito él, pero siguió.
Sí, ya estaba muy malito. De hecho, Linda Evans en su momento se molestó porque por ahí tiene algunas escenas de besos con él. Como la gente todavía, culturalmente hablando, no estaba... o no sabía muy bien todavía cómo era el SIDA, cómo estaba, cuando no saben que nosotros somos los que los podemos enfermar a ellos, ¿sí? No ellos a nosotros, porque ellos son vulnerables con sus defensas, les bajan sus defensas. Pero Linda Evans y todo el mundo en esa época, no había una cultura sobre el SIDA, pues ella en algún momento se asustó, ¿sí? Se asustó, pero bueno, no pasó de ahí la historia y después lo apoyaron mucho a Rock por la gran valentía que tuvo. Pero bueno, James Edu, amigos, nuevamente muchísimas gracias por estar comentando, gracias por sus saludos, gracias por su chat. Vámonos al siguiente bloque musical, que es el quinto, cuarto o quinto, Edu, si no me equivoco. Regresamos, les estamos poniendo puras rolas buenísimas, en verdad. Regresamos para seguir hablando más de Rock Hudson.
Saludos a México.
Por el gusto. Radio.
Wrong, but who's gonna
Radio.
Bueno, amigos de México, este es su amigo James Sanda, que me tocó vivir en Londres por cosas del destino. Los saludo a todos y quiero que por favor sigan oyendo el podcast de mi tía Lilia para que sea el número uno, por favor. Y les agradezco mucho sus atenciones, sus recados, sus saludos. Ya saben que es muy recíproco. Y pues a echarle ganas y a comer más sopes, que me muero por un sope. Peter, mándame un sope aunque sea congelado.
Pues te lo voy a mandar por correo electrónico, y el sope.
¡Qué codo!
Bueno, pues seguimos de lleno, amigos. Ya estamos en el quinto bloque. Y fíjense, hay algo que denotar de Rack en aquella época, cuando la gente empezaba, y no la gente, más bien los periodistas, Dios mío, que es lo más repugnante y lo más odioso del mundo, y se escudan en, es que es el trabajo, ¿no? Pero cuando empezaron a ver por qué el niño guapo, el niño sexy, el gran hombre y divo de Hollywood no tiene las novias, ya en algún momento empezaron inclusive algunas personas con ciertos rumores sobre las preferencias de Rock, que ya cuando él se presentaba en algunos lados o lo veían cuando iba a los estrenos de algunas películas, como fue en Confidencias a Medianoche, le empezaron a gritar marica. Lo que hizo Rock fue, dijo, de aquí en adelante yo no vuelvo a asistir a una premiere de mis películas, y efectivamente nunca se volvió a parar en una premiere. O sea, para mí es una falta de respeto y una irreverencia total, James Edu, o sea, llamarle así a un super divo, ¿no?
Pero acuérdate que es la idiosincrasia del ser humano, siempre uno cojea cuando tiene las dos piernas. Entonces yo creo que lo atacaban por celos, porque por lo regular cuando ataca uno a alguien es por celos. Entonces pero yo creo que fue lo que le pasó.
Sí, pero a mí sí me molesta, o sea, esa gente estúpida, o sea, no sé qué
les pasa. Uy, a mí que me hubieran gritado marica, le hubiera dicho, a ver, préstame el billete tú.
Pues mira, lo que pasa es que hay que entender algo. Casi siempre la gente teme a lo que desconoce, la gente teme a lo que no sabe. Es el reflejo de que estamos tan faltos de cultura, ¿saben? Estamos tan faltos de un ejemplo. Estamos más preocupados por ver la vida ajena que por ver la propia, ¿saben? Eso es para mí el resultado o el reflejo de esta desafortunada anécdota respecto a nuestro homenajeado. Pero insisto, a la vez es la oportunidad de que nosotros, ¿no?, también nos podamos ver, y también entonces nosotros pues nos corrijamos. Les digo, el problema no es que le hayan gritado marica. Era, ¿saben por qué? Les diría que tal vez no lo veo tan malo, porque a final de cuentas es una reacción ante algo que tal vez estas pobres personas no sabían o no reconocen, pero insisto, no es más que el reflejo de que como sociedad estamos muy mal, ¿no? Y como les decía, creo que no lo estaban, no, ¿cómo decirlo? El problema no es que le dijeran marica, creo que el problema era tal vez la falta de respeto, ¿no? Hacia cómo se lo están diciendo, ¿no? Creo que eso es lo más lamentable.
Una nota para que él reaccionara, querían una reacción que él nunca tuvo, porque se comportó a su altura. Cada persona, si no se sabe comportar a su altura, pues mira, el mundo baila alrededor tuyo, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, cuando Rock estuvo internado en París, y este gran ícono, pues se había llevado la sorpresa, ¿no? De los miles de cartas que les comentaba anteriormente en el otro bloque, él se preguntaba, ¿me escriben porque estoy enfermo? O sea, él se preguntaba incrédulo, ¿por qué nunca había intentado ser un protagonista o llamar mucho la atención, no? O sea, todo lo contrario. Pero este divo, este superstar, este galanazo del cine de Hollywood, desató un fenómeno, pero sobre todo lo más importante, él cambia la percepción sobre esta enfermedad. Tan es así que empezó a recibir atención y fondos económicos y ayuda de muchos lugares. Fíjate lo que hizo también Rock Hudson, Edu y James.
Lo que pasa es que para mí Rock Hudson es el rostro de esta enfermedad, ¿saben? Las muertes de SIDA antes de Rock Hudson eran solo estadísticas. La gente fallecía de determinadas enfermedades, pero punto final. No se hablaba abiertamente. Entonces, cuando Rod Hudson fallece, pero él dice, es porque tengo SIDA, entonces ya no podíamos quedarnos callados, ya no podíamos permanecer indiferentes, y el gobierno, incluso, que ya lo mencionábamos en el bloque anterior, conservador, tenía que abrirse. No sé si sepan que hay una película que se llama Un Corazón Normal, protagonizada por Mark Ruffalo, precisamente, y habla de este movimiento de que los homosexuales empezaron a hacer marchas y protestas para que no se les discriminara por ser portadores del VIH. A ese grado llegó porque el gobierno les negó la ayuda y toda una sociedad, porque entonces el SIDA era únicamente una enfermedad para homosexuales, un castigo divino. Hasta se llegó a decir que el expresidente Ronald Reagan llegó a decir, a ese grado, por eso les hablaba, vean, hace rato, del temor, ¿no? Hacia lo que conocemos, hacia el pánico. Pero en lugar de afrontarlo, mejor le ponemos etiquetas, ¿no? Estúpidas o absurdas, ¿no lo creen así?
Claro. Y de hecho, totalmente equivocados, porque el SIDA es parejo,
No, claro. Yo creí que ibas a decir totalmente equivocado, Edu.
No.
Eso se llama ignorancia del ser.
Correcto. De hecho, pues Liz Taylor, que empezó a ser una gran vocera y empezó a organizar muchas galas, en una de esas grandes galas, Burt Lancaster, que fue un gran amigo también, leyó una carta de Rock Hudson, algo parecido a lo que comentaba hace rato Edu, que decía, no estoy contento de estar enfermo, no estoy feliz de tener SIDA, pero si eso está ayudando a otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia ha tenido un valor positivo. Cuando Burt Lancaster lee esta carta, obviamente todo el mundo de pie. 2 semanas después, el galán, el superdivo, el superstar de Hollywood, fallecía en su cama, rodeado por los amigos que se habían mantenido a su lado, dejando un legado invaluable tanto para los derechos LGBTQ como para la lucha contra el SIDA, Edu James.
Sí, historia mundial, eso es historia mundial.
Y es que, ¿saben otra cosa? Rod Hudson, al ser el rostro de esta enfermedad, este estigma por parte del resto de la sociedad, pues hacen que al día de hoy, fíjense bien, Nos decimos muy avanzados, muchas redes sociales, mucha tecnología, pero ¿qué creen? Al día de hoy siguen este tipo de prejuicios, sobre todo con esta enfermedad, ¿no? Y esto hace que mucha gente no se haga la prueba, no busque un tratamiento. No existe una concientización entre los jóvenes, hablando hace ratito de la ignorancia, ¿no? Y claro, que creen que no les va a pasar nada a ellos y que cuando son diagnosticados, pues el mundo se les puede caer al cielo, ¿no? No, hay muchos avances. Podría decirse que hay mucho que celebrarse en cuanto a los avances de esta enfermedad, en cuanto a la prevención. Pero en realidad, creo que el verdadero problema, el verdadero enemigo sigue siendo el tabú, los prejuicios y sobre todo, ¿no?, el ser señalado por todos los demás. No hay una concientización, ¿no?, que estamos platicando ya desde hace ratito, ¿no?, de este punto.
Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Si esta superestrella viviera, tendría actualmente 96 años de edad, ¿sí? Obviamente que quisimos hacerle este gran programa a esta gran estrella y no podemos dejar de rendirle un gran homenaje, un gran tributo a la primera gran estrella de Hollywood que se atrevió a decir, tengo SIDA, ¿sí? Fíjate nada más, o sea,
así... Sí, una persona muy importante para la comunidad mundial, no nada más LGTBQX, lo que me quieras poner, es historia mundial.
Claro.
¿Entiendes? Esto es ya registrado de historia mundial. Por eso yo admiro a Rock Hudson, porque es de las muy pocas carreras que la enfermedad no ¿cómo se dice en español? No opañó.
Opacó.
Opacó su legado cinematográfico. Eso es muy impresionante. O sea que algo hizo muy bien este hombre.
Pero aparte de su carrera, ¿qué creen? Vámonos ya al aspecto de la defensa de los derechos humanos, váyanse aparte al aspecto cultural, váyanse al aspecto de el tema de la sexualidad, ya tiene que ver con Rod Hudson, y creo que muy poquititititos divos y divas pueden presumir de haber puesto su granito de arena para cambiar la forma de ver la cultura, no solo en estos ámbitos que acabo de mencionar, yo creo que para toda la humanidad, o no sé cómo ven ustedes, muchachos, digo, ya hemos mencionado, ¿no?, que Hedy Lamarr, su aportación al Wi-Fi, ya hablamos de Liza Minnelli, por supuesto, y de, por supuesto, Judy Garland a favor, en pro de los derechos de la diversidad sexual, pero Rod Hudson, y díganme quién más, yo creo que ahí es lo más extraordinario de este gran hombre.
Bueno, porque sí, fue el primero en hacerlo.
Exactamente.
Pero aparte tenía peso para hacerlo, que eso es historia mundial. O sea, aparte de lo que él pase ya de su legado cinematográfico, de su legado de vida, él lo que puso un grano de arena para un cambio mundial, que es algo impresionante que una sola persona lo pueda hacer, ¿eh? Es lo que le tocó. Cada uno tenemos nuestra raya.
Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, o sea, este divo fue tan grande, Edu, James, amigos, que tuvo grandes amistades verdaderas dentro del ambiente artístico. Doris Day, por ejemplo, fue una de sus grandes amigas, Shirley MacLaine, de hecho, Ivonne de Carlo también, esta mujer que me encanta, Ivonne de Carlo, que bueno, la Morticia Adams, si no me equivoco, ¿no? La original, dijo, una mujer guapísima. De hecho, también en una gala conoció a la reina Isabel II de Inglaterra. Él fue el encargado, por ejemplo, de entregarle el premio a una de sus amigas, no tan allegadas, pero sí amigas, a Marilyn Monroe, cuando Marilyn Monroe recibió un Globo de Oro en el año del 62.
Así es.
Entonces, de hecho, también la pandilla de Rod Hudson de amigos era Liz Taylor, Kim Novak, Tony Curtis, también, que fue uno de sus grandes amigos. Entonces, imagínense nada más los nombres de los divos que les estoy diciendo, con los que actuó, con los que filmó, eran sus amigos, la misma Julie Andrews, Barbara Roche. No, o sea, es impresionante la constelación de estrellas que fueron sus amistades y que filmaron con Rock, James y Edu.
No, porque ahí te dice el tipo y la calidad humana de Rock Hudson. no era nada más su preferencia o lo que él era, sino como ahí te habla como el ser humano, que eso es muy importante. Dicen que te mides en la balanza por las amistades que tengas, que se vuelven tu familia. Él tenía un peso muy fuerte con gente muy allegada que lo quería por él, no por lo que hacía, por él. Y eso es bien importante, es como siempre lo digo, es no como empieza uno, sino como acaba uno.
Es que si se dan cuenta, aparte de su vida un poco difícil en los primeros años de su vida, y si quitan el aspecto de su preferencia sexual, no hay otra cosa, por decirlo así, mala en la carrera de Rod Hudson, si se dan cuenta, ¿no? Creo que...
Para nada.
Exactamente.
Muy intachable. Sí. Por eso su final no ha opacado su legado como humano y como gente de cine. Eso es muy impresionante de una persona, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Una carrera intachable, una carrera limpia, una carrera pulcra y fuera de escándalos. Su único escándalo fue su preferencia sexual, que es una estupidez total. Pero para aquellas épocas, como les digo, situémonos allá, si ahorita todavía de repente batallamos, pues imagínense aquellas épocas, pero fue un hombre intachable en su vida personal, privada y cinematográfica.
Sí, muy impresionante. Una persona muy importante para la comunidad gay y muy admirable. A mí me encantan sus películas porque son lifting, te hacen sentir bien.
Sí, pues recordemos películas como Obsesión, por ejemplo, ya hablamos de Gigante, ya les hablé una anécdota de Adiós a las Armas, pero recordemos El Último Atardecer, Pijama para Dos, ¿no? Y El Embajador en Medio Oriente, que fue su última película en la que apareció. Pero ahora sí que Rod Hudson, no sé ustedes, muchachos, pero digo que a final de cuentas él fue una víctima de Hollywood, una víctima más de Hollywood, pero predominó al final de su carrera el aspecto humano, y creo que esto es lo más importante y destacable de Rod Hudson. Un aplauso para él por ese aspecto. A mí, lo personal, es lo que me encanta de él.
No, es súper divo, súper ícono. Por eso le estamos haciendo este gran homenaje a este señorón. Vámonos al último bloque musical. Otra super canción con otro super divo de la música que ahorita van a saber quién es. Gracias nuevamente por los saludos, por sus comentarios, gracias por sus chats. Qué bueno que les está gustando este programa. Y regresamos ya con la parte final de Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood. Regresamos.
Saludos a todos.
Por el gusto. Radio.
Remember this? Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
You don't know it.
Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to
remind you how I still love you. I still love you. I still love you. I still love you, love you, love you. Yeah, 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 yeah.
Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos. Ojalá les haya encantado el programa del día de hoy. Ojalá y se hayan conmovido con esta extraordinaria vida, con esta gran historia cinematográfica que es Rod Hudson, pero también el hombre, el ser humano que cambió, insisto, la historia, de ver la sexualidad, de ver la salud, de ver esta enfermedad, ¿no? Que cada año, desafortunadamente, sigue cobrando víctimas. La mejor cura es la prevención. Síganse cuidando, por favor. Aunque ya no es tan alarmante, ya no tiene este efecto de pandemia que tenía durante los 80, es importante que ustedes hablen con sus hijas, que hablen con sus hijos, que independientemente de la sexualidad hay que cuidarse, que se promueva la fidelidad, siempre el uso del condón, evitar ciertas prácticas riesgosas, por favor. Si están ustedes con ellos, les van a crear mucho mayor seguridad. Si el fulano no trae condón, entonces la chica pueda decirle no, vete a volar, pero está en todo su derecho. De que...
Pero la chica también puede usar condón, ¿eh?
Bueno, pero también es obligación de él, vaya, eso quiero llegar. Pero de verdad, hay tanta información y es muy lamentable que al día de hoy se siga hablando de esta enfermedad cuando ya debió haber sido erradicada desde hace mucho tiempo. Nos hace falta mucha, mucha cultura y mucha educación, y hay mucho, mucho que aprender unos a otros. ¿A poco no, muchachos?
Claro, hay que cuidarse, aprender, más con lo que está pasando en la vida total. Hay que tratar de hacer lo mejor que uno pueda, pero también hay que divertirse, ¿eh? No ser cansantes.
Muy bien.
Todo con medida, James. Nada con exceso.
Tampoco, tampoco.
Yo sí también digo que todo con medida, estimado James.
Con medida, un poquito de chile piquín de vez en cuando. Todo se puede hacer con precaución.
James, ¿qué te pareció este homenaje a Rock Hudson?
Me parece muy increíble porque es una personalidad muy importante para la comunidad gay. Es una personalidad muy importante para la historia mundial, para cambios buenos. Y desgraciadamente a él no le tocó un final muy feliz, pero sí es muy importante este tipo de vidas. Muy privilegiado desde mi punto de ver, muy triste, pero muy admirable. Para mí muy admirable lo que le haya tocado, épocas muy difíciles, todas las épocas son difíciles, depende cómo uno los vea. Yo digo que mis respetos, yo ya lo dije, no soy su fan, pero me encanta ver sus películas, me encanta verlo a él, o sea, se me hace increíble, su legado es increíble, intachable, para mí es intachable. Pero bien, y saludos a todos, y gracias por los mensajes y que nos escuchen. Y ya saben que yo siempre ahí le echo un poquito chile piquín a las cosas.
Totalmente de acuerdo. Yo estoy, ahora sí, 100% de acuerdo también contigo, James. Un personaje, un actor, un divo, un Alan, un ícono del Hollywood de oro, intachable, intachable como persona, intachable como ser humano. Gracias a él empezaron a crearse y a surgir las fundaciones, se empezó a aportar dinero, se conoció más sobre el SIDA. Un hombre muy íntegro en toda la extensión de la palabra, películas muy divertidas, abarca un poco el drama, la comedia, el oeste. Me ha gustado muchísimo el programa, la verdad. Yo creo que ha sido un programa fabuloso. La música también ha estado increíble, la música que hemos puesto este día. Es un programa de esos para recordar, de esos para rememorar.
Para aprender.
Exacto. Y tu último comentario, Edu, antes de decir de quién vamos a hablar la próxima semana.
Pues mira, de Ross Hudson creo que ya se dijo todo, pero no se ha dicho nada, ¿saben? ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Porque como esta enfermedad sigue y seguirá desafortunadamente, creo que ya forma parte de nuestra humanidad, ya forma parte de nuestra estructura, de nuestra vida exactamente cotidiana. No hay que olvidar quién le puso un nombre a la enfermedad, quién le puso un rostro. Pero lo más importante es, si sin Rod Hudson hubiéramos, creo que, seguido dormidos, inconscientes, dándole vuelo a la hilacha y seguir siendo irresponsables. Entonces, en ese sentido es como les decía, que a mí me parece extraordinario su legado. Muchísimas gracias donde quiera que esté. Y sobre todo, pues, eso es el resultado de que tenemos que cambiar nuestra educación y tenemos que hacer nuevamente más, ¿cómo decirlo?, más promoción o divulgar más el tema de la sexualidad libre, como diría nuestro invitado James, pero responsable, como diría Peter. Y así quedó, complaciendo a ambos bandos. ¿Cómo ven, Radiolas?
Yo la sexualidad libre voy por ella, nada más que yo sí me pongo el condón, mijo. Y que no se ponga el plastiquito, mira, no sé qué le pasa, más a estas alturas de la vida. Todo se puede hacer, por eso el dicho dice, todo se puede hacer con medida, pero todo se puede hacer.
Oigan, un comercial, nuestro estimado Peter, ¿cuándo lucha? Lucha enmascarado, Radiolas y Radiolos.
Y fíjense, y de hecho, también después hubo otras grandes celebridades como el gran pianista Lee Brecht, o el gran Freddie Mercury, ¿no? Otras grandes celebridades ya conocidas, pero pues de
Anthony
hecho...
Anthony Perkins también hizo pública su condición y también falleció. Claro. El gran bailarín, Nureyev, por ejemplo, también.
Sí, Rudolf Nureyev, sí.
Él fue todo muy apagado porque era muy ignorante lo que estaba pasando.
Y fíjense, ya como último comentario de un servidor antes de decir de quién vamos a hablar la próxima semana. Rod Hudson, un hombre de 1.93, como lo hemos dicho, un hombre de más de 80 kilos, un hombre guapísimo, un dios griego, un Adonis. Pues bueno, al término o en su fase terminal ya del SIDA, quedó pesando 49 kilos en ese hospital de París donde él muere. O sea, tanto lo avasalló, tanto lo pulverizó, tanto hizo garra su cuerpo, su organismo, esta terrible enfermedad, que quedó prácticamente con los huesos pegados, igual que Freddie Mercury. Si Freddie Mercury era delgado, pues imagínense cómo quedó. Rod Hudson era un hombre muy atlético y quedó igual que Freddie Mercury. Entonces, sí fue muy triste y fue muy lamentable. Pero bueno, creo que ha sido un gran programa. Como les dije ahorita, fabuloso, espectacular. Gracias de verdad por habernos escuchado, gracias porque les ha estado gustando el programa y por sus saludos y sus chats. Y como siempre, Edu, James, pues vamos a decir de quién vamos a hablar la próxima semana.
Adelante, por favor.
¿Sí?
Adelante.
Muchísimas gracias.
Quien quiera que
ya,
sea.
No le hagas de emociones.
La próxima semana tenemos una edición especial, ¿sí? Ya saben ustedes que cuando hacemos ediciones especiales, no es edición especial Hollywood, no, son ediciones especiales porque hablamos de algún divo, alguna diva, algún cantante, hombre, mujer, actor, actriz,
serie,
inclusive
serie,
o inclusive personajes históricos que no han sido parte de la gloriosa época de oro del cine mexicano ni de Hollywood, pero que sí han sido únicos en su género, han sido distintivos, o bien son divos que han nacido con una gran estrella, como en su momento le hicimos un homenaje a Juan Gabriel, a Freddie Mercury y a muchos más. La próxima semana, Edu, amigos, vamos a hacerle un homenaje a una mujer que murió muy joven, ¿sí? Murió en plenitud de su carrera artística, a la gran reina del Tex-Mex. Edu, ¿ya sabes quién es?
Sí, Selena, sin duda la latina más importante de los últimos años, ¿eh? Sin Selena, Jennifer López no estaría en el escenario musical, ¿eh? Salma Hayek tal vez no hubiera llegado a los niveles que ha llegado su carrera. ¿Qué creen? Todo gracias a Selena. Y ni hablemos de Shakira, ¿eh? Insisto, estas le deben a Selena. ¿O estoy equivocado, muchachos?
No, Selena abrió muchas puertas. Lástima que su carrera se troncó tan joven, sin desplayar todo lo que tenía que desplayar. Pero ese era talento innato, o sea, impresionante. Oh. La poca corte que tuvo, impresionante. Y el ritmazo que tenía la mujer.
No, no, totalmente de acuerdo. O sea, ritmazo, cuerpazo, talento. Lo asesinan a los 23 años de edad.
Una niña.
Sí, una niña. Yo quiero agradecer mucho a James. James,
gracias.
Ha estado con nosotros en los últimos dos programas. Yo tengo contemplado a James en julio, arrancando julio con 3 programas consecutivos con James, así tal cual. Pero ya platicaré con James ya fuera de micrófonos cuando terminemos, por si alguno de los programas que tengo en junio, que son 4, le agrada y le interesa, pues igual lo tengo porque es parte del inventario. Si me dice James, ¿sabes? Si sabes que pedir, pues no me agrada. O
¿sabes que la única vez que participo es cuando no sé?
O James te va a decir, no me has llegado al precio, ¿verdad, James?
Exacto.
A ver, ahorita que estamos en vivo, James,
hey.
¿Gustas y quieres acompañarnos en el homenaje a Selena?
Ay, claro, sí, Selena me encanta. Digo, excelente. No es mi música, a mí no me gusta el Tex-Mex, yo no sé bailar esas cosas, pero no, ella me encanta.
Sí, a mí me encanta la de No me queda más, qué buena canción, ¿eh? Eso es fabuloso. Entonces, la próxima semana en Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial, James Anda regresa nuevamente con Edu Canseco, un servidor Peter Boy, para hablar de Selena y los Dinos, su grupo de cajón. Por mi parte es todo, me despido, muchísimas gracias por sus saludos, sus comentarios, sus chats. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Hasta la
gracias
vista.
Gracias a todos.
Los queremos, radiolas. Descansen. No se pierdan los extraños pasajeros. Y el próximo domingo a los 3 nos verán vestidos de púrpura por homenaje a Selena. Ya me voy. Los queremos.
Por favor,
adiós.
Amigos de México, cómanse un pozole y unos tacos por mí.
Adiós, Peter. Adiós. Y gracias por todo.
Gracias, Edu. Gracias, James. A todos.
Por el puro gusto. Radio.